queremos conocer tu opinión, queremos que nos grafiques qué tenemos que pensar, qué tenemos que interpretar de todo lo que dejó Néstor Kirchner justamente en este día.
Mira, hay una palabra que generalmente para el campo nacional y popular es una especie de horizonte, que es la palabra utopía. Y ahí es donde se amontonan un montón de sueños viejos incumplidos y de listado de sueños nuevos. En realidad, yo estoy un poco peleado con esa palabra, porque en esos sueños me parece que lo que está es el país que fuimos. Por lo tanto, cuando hablamos de industria nacional, de soberanía, sí, de distribución del ingreso, de leyes laborales, todo eso fuimos. En algún momento el neoliberalismo entró en nuestras vidas y comenzó a talar esos derechos, a cambiarnos patria productiva por patria financiera, a generar, hipotecar 3 o 4 generaciones con endeudamiento externo cada vez que ellos llegaban. Entonces Néstor, en un momento clave de la historia argentina, porque siempre hay que tener claro 2001, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares de deuda externa, el aparato productivo destrozado, es el que regresó con un viejo manual de estilo del campo nacional y popular a demostrar que era posible, que no era utópico, que muchos de los sueños que teníamos guardados en realidad podían ser verdad. Y Néstor se encargó, en cada acción de gobierno, de ser fiel a su pasado, de ser muy fiel a su militancia setentista, de ayornarla a la primera década del siglo XXI, darnos un sentido de pertenencia a la patria grande, como, qué sé yo, la verdad, hacía muchísimo tiempo no veíamos por esta tierra, y de recuperar cualquier cantidad de valores perdidos que habían hasta salido del diccionario político argentino en la década del 90 y en el anexo que fue la Alianza, ¿no? Así que Néstor es una bisagra, pero es una bisagra que nos confirma que muchos de nuestros sueños pueden ser realidad.
Gustavo, ¿podemos decir que Néstor y el kirchnerismo rescataron al peronismo?
Sí, en función de lo que significó uno de esos momentos muy crueles de desperonización que vivió la política argentina de la mano del menemismo. Los procesos de desperonización arrancan con el bombardeo a la plaza y el golpe de 1955, siguen con los fusilamientos de 1956, siguen con el plan Conintes, con los fusilamientos de Trelew, con el terrorismo de Estado en la última dictadura y después un posgrado enorme en los 90 de desperonización. Quizás aquel momento es el más cruel porque proviene de una astilla del mismo palo. Pero volver a hablar de justicia social, volver a hablar de distribución de la riqueza, de industria nacional, de mercado interno, de demanda comercial para tener demanda industrial, y si tengo las dos demandas, tengo demanda laboral. Volver a hablar de soberanía, volver a reclamar por Malvinas, era encontrarnos frente al espejo con nosotros mismos. Por lo tanto, hay una recuperación de lo que significaba ese manual de estilo del primer peronismo, que tenía que ver con todos esos valores, que tenía que ver con trabajo, con sueldo fuerte para desde allí dinamizar el círculo virtuoso de la economía nacional, desendeudarnos. A ver, Néstor tiene un 2005 que es glorioso después de un poco armarse del poder político que justamente la antipolítica del menemismo le había birrado al no presentarse en la segunda vuelta de las elecciones de 2003 y lo tira casi desnudo frente a la Casa de Gobierno con un 22% de los votos. En 2005, ese tipo que entró con un 22% de los votos anuncia reestructuración de deuda externa con quita del 70%, pago al Fondo Monetario Internacional del total de la deuda que había asumido la Argentina desde Aramburu hasta Eduardo Duhalde, y cierra con el no al ALCA. Entonces, pucha, uno tiene que mirar hacia atrás, sumarle a eso haber terminado con las leyes de perdón, fin de la impunidad de 25 años con obediencia debida, punto final e indulto, y sobre la base de memoria, verdad y justicia, empezar a construir un país nuevo. Sumale a eso, insisto, ese tiempo tan particular, por ahí irrepetible, de Chávez, Lula, Evo, Correa, Dilma, el Frente Amplio gobernando Uruguay. La verdad que nos tocó vivir un tiempo que vaya uno a saber cuándo tiene el segundo capítulo. En todo el continente cuesta, porque uno mira el mapa y,
claro,
y cuesta.
Totalmente.
Pero hay un empujoncito de Néstor hacia esa dirección muy importante. Todo esto que estamos diciendo, uno le pone abajo la rúbrica de Néstor, pero en realidad es un modelo tan viejo como la Argentina que pugna con otro modelo, con otro paradigma, que no es nacional, con un paradigma que no se apoya en el sentido del Estado-Nación, sino que es un modelo de colonia, y tiene 210 años esa puja. Se fue alimentando, se fue enriqueciendo con el paso del tiempo. Néstor fue quien tuvo las agallas de la ejecución, porque cada vez que ensanchás derechos estás achicando privilegios, por lo tanto no fue fácil. Pero cuando hablamos de Néstor hablamos del tipo que lo llevó adelante.
Hoy no es fácil, Gustavo, ¿no? Hoy es una lucha tremenda la que tiene que dar el gobierno día a día. La verdad que es una cosa realmente increíble, ¿no?
A ver, yo creo que reforzando lo que decís y no corrigiendo, nunca es fácil, nunca fue fácil, nunca será fácil. Pero en este momento, después de 4 años de destrucción del macrismo en cada rinconcito Estado Nacional, y después de un año casi de pandemia, y sí, es muy difícil, sobre todo porque uno esperaba, yo pido disculpas por la inocencia, pero esperaba que ciertos sectores de la vida política argentina, hasta nuevo aviso, decretaran una especie de tregua porque la gran misión era salvar vidas.
Totalmente.
Y sin embargo, la verdad que les refiero.
Sí, sí, se pintaron la cara, ¿no? Fue peor totalmente.
Sí, sí,
¿podés totalmente definir a Néstor con un título, por ejemplo?
No les tengo miedo, que es el título
de tu libro.
La biografía, claro, porque me parece que eso lo muestra de cuerpo entero.
¿Nos podés contar, Gustavo, nos podés contar, quiero abusar de tu tiempo y de tu generosidad, ¿nos podés contar cómo fue ese momento en el de No les tengo miedo?
Él está hablando frente a una formación militar, Día del Ejército, si mal no recuerdo, 2006, Campo de Mayo, y está hablando de la necesidad de un ejército distinto, que le dé la espalda al ejército de la última dictadura. Y en ese momento, una formación, parte de la formación, se empieza a desarmar y se van, delante de sus ojos. Y entonces improvisa, saca del corazón, del alma, porque ahí es donde está las convicciones del político y no la del tecnócrata. Y entonces, mirando cómo se desarma esa formación, les dice: no les tengo miedo, y tira algo así como: necesitamos que regrese el ejército de San Martín, de Sabio, de Mosconi. Y me parece que lo pinta de cuerpo entero en su pelea con las corporaciones.
Totalmente.
Porque, insisto con el concepto, cada vez que amplías derechos estás achicando privilegios. Y entonces, no cabe duda que, como decía alguien, cuando querés comer tortilla hay que romper algún huevo y bancarse la que venga.
Así es. Gustavo, en 1950 nacía Néstor Kirchner. En pocas palabras, ¿qué podés decir de este tipo, con todo el respeto lo digo, que de cara simpática, que tenía enamorados a todos los jóvenes, que acercó además a los jóvenes a la política nuevamente, después de que los jóvenes no querían saber prácticamente nada de la política. Este señor que cuando asume se rompe la cabeza, claro. Saludando a la gente con las cámaras. En pocas palabras, ¿qué podés, vos que lo has estudiado y que te sabés todo y que escribiste además acerca del expresidente Néstor Kirchner, en pocas palabras, ¿cómo lo definirías? ¿Qué destacarías?
Primero parto del lugar que vos acabas de citar, que son aquellos jóvenes que habían sido concebidos a la política argentina en el marco de que se vayan todos. Y el que se vayan todos le apunta a los políticos que en aquel momento no eran más que mucamos del poder real, pero no pueden identificar al verdadero enemigo, que era el poder real. Le piden a los mucamos del poder real que se vayan, pero en realidad los males que los habían hambreado y dejado sin laburo, endeudado hasta sus nietos, seguían de pie. Néstor, la mejor definición para mí es la siguiente: lo imagino mirándose al espejo en su despacho, después de ponerle su rúbrica, su firma, al primer decreto que ensancha derechos. Y en ese momento el espejo le devuelve una imagen en blanco y negro, con el pelo más largo, los anteojos un poquito más pesados, y es fiel a ese tipo. Por eso, ahí está la enorme diferencia entre Néstor y la comunidad política argentina de ese momento, que generalmente entendía que nada, que era imposible de hacer, no se puede hacer nada, lo que hay que hacer cada tanto es una lavadita de cara a la casa, le das una pinturita y adentro se cae a pedazos. Néstor vino por los cimientos, pero lo hizo sobre la base del otro Néstor, del Néstor en blanco y negro. Y cumplió con todo. Para mí no hay como el discurso de Asunción del 25 de mayo de 2003, porque no dejó nada en el olvido en el momento de la ejecución. Hizo todo lo que propone en ese discurso. Y entonces no es poca cosa, teniendo en cuenta tantos desencuentros en la República Argentina a nivel político. Por supuesto, no puedo olvidarme de todo lo que significa Néstor. Néstor significa entre 2003 y 2015, por encima de su ausencia en 2010, porque en ese dúo de Cristina y Néstor encontramos la llave a tanto derecho que, más allá del aluvión que ha significado el huracán del macrismo, todavía están de pie, aunque sea muchos de ellos en nuestros sueños, pero muchos están de pie, vivitos y coleando, peleando desde donde pueden. Así que Néstor fue eso. Néstor fue un presidente de la primera década del siglo XXI que, a la hora de ejecutar política, y entiéndase esto, lo voy a decir en el buen sentido metafórico, lo hizo en blanco y negro, lo hizo desde sus 20 años. Es parte de algo que todavía la República Argentina se debe, que es que la democracia formal se convierta en real, porque en definitiva está diciendo eso Néstor. Cuando está hablando de igualdad de derechos, lo que está diciendo es que cada artículo de nuestra Constitución, que es la ley madre por encima de ciertos errores, marchas y contramarchas, como mínimo empecemos a cumplirla y a hacer de carne y hueso cada uno de los postulados que generalmente son formales y que no se cumplen. Y a veces a uno le da un poquito de vergüenza tener que estar citando eso como una necesidad imperiosa, porque si a esta altura del partido todavía tenemos que estar reclamando argentinos iguales en todas partes de la República Argentina, estamos con males demasiado viejos todavía pendientes, ¿no? Pero bueno, a seguir peleando.